Ahora vas a ser librero.
Voy a ser librero, voy a vender libros. Estoy muy entusiasmado con el proyecto.
¡Qué bueno!
He participado en el foro de capacitación, de formación de libreros, pero también he sido invitado por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara a participar presentando el libro de Hernán Gómez Bruera, El Empresariado Inconsciente, el día de mañana a las 8 de la noche en
esta... El Facundo Malo, que le llaman.
El Facundo Malo. Y luego el sábado participo en la Cátedra Vargas Llosa, en la segunda Bienal de Periodismo, para hablar precisamente de los tiempos que corren, no solamente en México, sino en América Latina, en la relación del poder, los medios y los
Muy
periodistas.
Muy interesante además, pero no puedo dejar de preguntarte, teníamos ya pactada la entrevista y coincidió, ¿no?, que hace unos minutos lo escuchaste...
Sí, lo he escuchado
En la radio, al fiscal general... del Estado de Chihuahua, el Fiscal General de Justicia del Estado de Chihuahua, Roberto Javier Fierro Duarte, al que le preguntábamos sobre estos señalamientos que has venido haciendo de revanchismo político, de una estrategia para intentar exonerar y limpiarle la cara al exgobernador preso por peculado César Duarte, y nos negó categóricamente que tenga que ver con el caso Duarte, esta detención. Nos negó categóricamente que tenga que ver con una venganza política y acaba de negarnos categóricamente que sean por los casos ligados con el exgobernador César Duarte.
Lo acabo de escuchar ahora sí que con sorpresa, y podría decir que estas declaraciones o las hace por ignorancia o por mala fe, o está mintiendo a sabiendas que está mintiendo. Acaba de decir algo que es verdaderamente escandaloso. Acaba de decir que el caso que se está llevando en Chihuahua, por el que ha sido detenido injustamente el exfiscal anticorrupción Francisco González Arredondo, nada tiene que ver con las carpetas de investigación del exgobernador de Chihuahua. Esto es falso, es absolutamente falso. Quisiera creer que Fierro Duarte, quien es el brazo operativo de la venganza de María Eugenia Campos en contra del exfiscal anticorrupción, que fue quien la llevó a proceso a ella, a proceso penal por el delito de cohecho, al ser parte de la nómina secreta de César Duarte, quisiera creer que realmente no sabe. Entendible, porque además es un perfil con muy poca experiencia en esta materia penal. Él viene de ser el coordinador de asesores de ella en la presidencia municipal. Él no tiene ninguna trayectoria en el Ministerio Público ni en la persecución de los delitos. Él es una persona totalmente carente de carrera en el Ministerio Público o en la investigación o en las ciencias penales.
O sea, ¿desacreditas al actual fiscal no solo por lo que nos acaba de decir, sino por el rumbo que está teniendo esta investigación?
Es que no solo eso. A ver, sus declaraciones hoy son escandalosas al tratar de engañar a la opinión pública al decir que estos testigos protegidos, que ahora se dicen víctima de tortura psicológica, nada tienen que ver con las investigaciones de César Duarte. Pues tienen que ver con una de las carpetas más importantes por las que César Duarte ha sido perseguido por el Ministerio Público, de las 19 órdenes de aprehensión que faltan por judicializarse.
No, 18, él dijo 18.
Él dijo 18, son 19. En total son 20. Por una de ellas está hoy en prisión bajo un proceso de extradición. Hay otras 19, pero una de ellas corresponde al caso de la operación Zafiro, por el que se desviaron del estado de Chihuahua 250 millones de pesos para triangularse a través de empresas fantasmas hacia campañas del PRI. Estos testigos con identidad reservada, que ahora se desdicen, se retractan y se hacen víctimas de tortura psicológica, son los mismos que declararon en el juicio oral que se llevó a cabo en contra de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez.
¿Los mismos?
Los mismos. Son, o sea, los mismos.
Aunque el fiscal nos esté diciendo que no son los mismos.
Pues es que o miente o ignora. Y creo que miente, porque no considero que a estas alturas no se pueda aventar de esta manera como lo hizo aquí, al decir que nada tienen que ver con esas carpetas. Es que lo que yo he sostenido en esta detención, Enrique, es que hay varias jugadas, una jugada de tres bandas. No solamente concretar la venganza de María Eugenia Campos, que...
¿La actual gobernadora?
La actual gobernadora, el fiscal anticorrupción Francisco González Arredondo fue quien coordinó las investigaciones que a ella la llevaron a un proceso penal por el que fue vinculada en el juicio oral, audiencias públicas. Obviamente un día antes de que tomara protesta, un magistrado la liberó de la vinculación a proceso, repuso el procedimiento y quedó suspendido. además de concretar una venganza, por supuesto que están allanándole el camino a César Duarte. Hoy mismo, en algunos medios de Chihuahua, porque también allá la operación mediática de control es brutal a través del presupuesto público, son pocos los espacios nacionales que dan realmente cabida a este tema. Allá hoy se ha informado de cómo desde la Secretaría de la Función Pública ya se le han ido cerrando varias de las carpetas administrativas al exgobernador y a varios de sus cómplices.
¿De estas 19?
Otras. Otras de carácter administrativo. Pero luego también es muy importante, acaba de decir que se han ejercido varias órdenes de aprehensión en contra de cómplices de César Duarte. Esto es absolutamente falso. No solo eso, han estado saliendo de la cárcel desde que Mario Eugenia Campos llegó, quienes estaban en prisión. A través de distintas maniobras han venido liberando, con otras medidas cautelares de arraigo, de firmar, a varios de los cómplices de César Duarte. Hoy prácticamente todos están fuera. Entonces, lo que ahora ha informado Fierro Duarte a mí me confirma, primero, pues la manera tan burda como están llevando las cosas, como están haciendo las cosas. El actual fiscal ya había adelantado que había habido tortura psicológica. Dijo un dato aquí, lo escuché, porque de ahí se quieren agarrar, de que esto lo abrieron porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo pidió. Lo escuché en la entrevista.
Ahorita lo dijo.
Me lo dijo ahorita. Dijo, es que la Comisión Nacional nos pidió. A ver, la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue triangulada por ellos mismos para recibir un oficio en torno a una investigación que ellos anunciaron el 11 de octubre en una conferencia de prensa banquetera. Yo no sé si se valga remitir a otro medio de comunicación desde W Radio, pero quisiera...
Adelante.
Sí, Enrique. En el portal de Aristegui Noticias, de Carmen Aristegui, he hecho esta semana una entrega, una colaboración especial, documentando varios hechos de esta detención ilegal, del proceso de venganza política, de lo que es el revanchismo político, pero estoy acreditando también las declaraciones que el 11 de octubre del año pasado hizo tanto María Eugenia Campos como el actual fiscal general del Estado, Roberto Fierro Duarte, porque ellos ya habían dicho entonces que les constaban las torturas psicológicas, que era un hecho gravísimo para el Estado, que esto no había pasado en 50 años. Entonces, una vez que hicieron las conclusiones hace un año, luego tuvieron que desarrollar las investigaciones e incluso después de que la gobernadora María Eugenia Campos en junio de este año declaró en un programa de radio que a ella le constaban las torturas por su propio caso, dijo, puso su caso como ejemplo. Después de eso se hizo el famoso protocolo de Estambul para acreditar tortura psicológica. ¿Cuáles son las acusaciones que hacen estos testigos con identidad reservada? Dicen lo que tú acabas de escuchar aquí, que se les gritaba, que se les amenazaba con que iban a ir a la cárcel, que no les daban agua, que no los dejaban ir al baño. A ver, no hay acreditado ninguna violencia física sobre ellos. Lo que está en términos reales es una estrategia para tratar de retractarse y por lo tanto tienen que aducir o alegar tortura psicológica. Lo que yo te quiero...
Para retractarse de lo que habían dicho antes.
Bueno, es que también esto es muy importante. A ellos se les ha dado... Ellos eran testigos protegidos con identidad reservada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fueron coautores y cómplices de Duarte en la desviación de los recursos. Estos cuatro testigos, con identidad reservada, son los mismos que colaboraron con Duarte para sacar los 250 millones de pesos. Uno era el que hacía los entregables, el otro es el que justificaba la salida del dinero, el otro el que llevó el dinero a la casa de gobierno, el otro el que generaba una serie de...
Toda la triangulación. Desde que salía el dinero de las arcas del gobierno hasta que llegaba a los... que lo iban a usar para las campañas.
Estos que ahora son testigos protegidos, pero ahora para retractarse, ¿sí? Y que se dicen torturados, son los que colaboraron en la primera línea de complicidad del desvío de César Duarte. Por eso es absolutamente escandaloso que trate de engañar de esta manera el fiscal general del Estado. Y por eso digo que o lo hace de mala fe, mintiendo, o lo hace por una absoluta ignorancia del área que encabeza.
Pues le vamos a dar seguimiento al caso, como siempre. Javier Corral, gracias por estar aquí en la mesa.
No, gracias a ti, Enrique.
Venías oyendo la entrevista.
Oye, fíjate
en
que
los audífonos.
Te voy a decir algo. Cuando venía para acá, porque habíamos pactado esta entrevista desde hace ya buen tiempo, pues sabiendo que íbamos a coincidir en la FIL, una persona, un paisano mío de Chihuahua, me dice, oiga, están entrevistando
al
fiscal. Y le digo, ¿en dónde? Lo están entrevistando aquí en la radio. Entonces me pongo los audífonos porque pues venía para acá y puedo escuchar prácticamente toda la entrevista. Pero por supuesto que voy a recuperarla toda porque la agarré ya empezada para darle respuesta puntual a lo que acaba de decir, tratando de sorprender a la opinión pública en lo que ya también sabemos es una operación mediática. Van a tratar de salir a confundir a la opinión pública, pero siempre habrá también otra voz y afortunadamente hay espacios como este, Enrique.
Pues aquí queremos oír a todas las voces.
Y te lo agradezco.
La vez pasada que estuviste por teléfono.
Te lo agradezco.
El lunes 21 de noviembre, el día que conocimos de la detención, pues buscamos también al fiscal, pero en ese momento no nos dio la entrevista.
No, yo te agradezco.
Y coincidió que hoy nos dio la entrevista justo cuando hoy vienes aquí a la FIL. No vayan a pensar mal, ¿eh?
Oye, no, pues yo te lo agradezco.
Queríamos hablar también de tu proyecto literario.
Mi librería Sándor Márai.
¿Qué estás abriendo ahí en Chihuahua?
Estoy a punto de abrirla, ya he cerrado con las principales sellos editoriales. Vamos a tener énfasis en editoriales independientes. Vamos a hacer una librería fundamentalmente de humanidades, de ciencias sociales, de literatura. Obviamente con algunas especialidades. Va a ser también un área especializada en feminismos, movimientos sociales, la lucha por la democracia.
Medios de comunicación.
Derecho a la información, medios de comunicación
temas.
Y telecomunicaciones. Por supuesto que tiene que
pues estar. Pues ya estamos, nos avisas cuando.
Por supuesto.
Cuando arrancan
a
con
ver,
todo.
Me interesa muchísimo darles a conocer. Estamos a punto de arrancar, yo creo que en un par de semanas.
Siempre que se abra un espacio para tener más libros, voces, opiniones en tinta y en papel, siempre hay que aplaudirlo. Gracias, Javier.
Oye, Enrique, gracias a ti.
No, como siempre, gracias Javier Corral.
Salvador, gracias Salvador.
Ex gobernador de Chihuahua.
Sergio, gracias.
Diciendo que el fiscal general del estado o no conoce el caso o lo ignora o está mintiendo y es parte de una operación estratégica para lavarle la cara y exonerar al ex gobernador César Duarte, lo que nos acaba de decir Javier Corral. Y antes, una hora antes, tuvimos al fiscal, bueno, unos minutos antes, al fiscal general de Chihuahua, que nos dice que es totalmente falso que pretendan esta estrategia para exonerar al exgobernador César Duarte, acusado y hoy preso por delitos de peculado. Vamos a ver en qué termina esa historia. Por lo pronto son las 7:12, seguimos en la FIL Guadalajara.
Las historias detrás de las portadas.
El dato que detonó una investigación de varios años.
Y la distancia más corta entre el lector y el autor.
Son las historias que se escuchan en la FIL.
La W y otras letras. Programa especial. Con Patricia Sánchez y Primitivo Olvera. Al aire, desde Guadalajara. Si es la FIL.
Es W.
Ya estamos de vuelta, bueno, no nos hemos ido, estamos de vuelta en la señal, evidentemente, desde el stand de W Radio Guadalajara, aquí en la FIL, en esta edición 2022, y mire, pues hablamos de todos los temas, por supuesto, no soltamos la actualidad, pero ¿qué más actual que las conversaciones entre distintos, aparentemente? Y este libro ya habíamos platicado con el ministro en retiro, José Ramón Cosío, y nos hablaba de esta serendipia por la cual se dio este libro y esta conversación con un antropólogo. Y justamente así le pusieron, el jurista y el antropólogo, conversaciones desde la curiosidad. Y está con nosotros el doctor Claudio Lobnitz, que es coautor de este libro. ¿Cómo estás, Claudio?
Enrique, aquí encantado de estar contigo.
Qué gusto poder platicar. Ya estamos cerrando la pinza del libro.
Sí.
Nada más habíamos tenido suerte de hablar con José Ramón.
No era justo, habían hablado solo con José Ramón.
Estaba muy sesgado el tema. Pero a ver, esta parte que platicábamos con José Ramón de la serendipia, la curiosidad como denominador común de encontrar conocimiento o de poder incluso ser curiosos para abrirle la puerta a la otredad. Eso es algo que nos surge en las sociedades del mundo contemporáneo, ¿no?
Sí, yo creo que sí. La verdad, la conversación, no hay nada mejor que la conversación. Finalmente es un arte, como siempre se ha dicho, la de conversar, pero también es un hábito, digamos, de civilizador, en el mejor sentido de la palabra, ¿no?
Sí.
Que nos permite un poco franquear los prejuicios típicos que puede haber entre una persona u otra, o en el caso de este libro, entre un quehacer o una disciplina y otra, ¿no?
Oye, ¿cómo lograrlo sin salir agarrado de los pelos, ¿no? De la bronca, porque
bueno,
hoy los tiempos son muy ríspidos.
Yo
¿no?
tengo una ventaja, que es que casi no tengo pelo, entonces no hay problema por ese lado, ¿no? Pero un poco más en serio, no es muy difícil en realidad. Creo que es un arte de, por un lado, de escuchar, y por otro lado es un arte de atreverse a exhibir la ignorancia propia, porque lo que sucede en la conversación es que uno no sabe muchas cosas y luego uno quiere parecer como si supiera. Y aquí nos dimos permiso.
Hay mucho bluff. Sí. Gente que llega a las mesas diciendo, oh, sí, me sé de todo, y luego inventan unas cosas que dices, ah, o sea, no sabías. Hubieras dicho que no sabías, ya no pasa nada.
Sí, no pasa nada, ¿no? Exacto. Pero, y más con gente como José Ramón Cosío o conmigo, que somos ambos profesores y bastante rimbombantes, cada uno en lo suyo. O sea, se presta para que uno no quiera. Que se haga público que uno de pronto no sabe cosas a veces muy básicas sobre un campo muy importante. En mi caso, creo que la ignorancia era quizá más escandalosa que la de José Ramón, porque no saber nada de derechos es un poco una vergüenza. Finalmente,
yo tengo otros datos. Sí, lo que pasa es que ya ves cómo son los abogados. Siempre te quieren dar matraca, siempre te quieren dar matarili, ¿no?
Sí.
Siempre además, quieren tener la razón.
Tienen el mal hábito de tener mucha precisión lingüística. Entonces uno, entonces con eso te matan fácil.
Y además uno que es de ciencias sociales, digo, el derecho es parte de la ciencia social, pero es como ciencia social extraterrestre, yo digo, ¿no? No, saludos a todos nuestros amigos abogados. Oye, lo cierto es que desde la antropología, desde la historia, que son tus ámbitos de estudio, de trabajo, tus pasiones en la vida, pues también abordar y desbordar, diría yo, esta visión tan cerrada de la observancia de la ley, como la tiene un ministro de la corte, como la tiene un jurista, hace ricura, ¿no? Hace sabrosura, hace que puedas ver otras texturas, que puedas pararte desde otro lugar donde no te paras usualmente para ver lo que te toca ver todos los días, ¿no?
Totalmente. Además, ¿sabes? Una de las muchas cosas que aprendí en estas conversaciones con José Ramón Cosío es que casi cualquier relación social, cualquier propiedad, cualquier transacción tiene una como un sedazo jurídico y que uno normalmente no piensa, o por lo menos que yo no pensaba.
Así está atrasado en el derecho positivo mexicano.
Exactamente.
Que nos enseñaban en la prepa.
Exactamente. ¿No? Entonces, es muy interesante como para un antropólogo como yo, o para la gente que proviene de sociología o de las humanidades, acercarse a la manera de pensar, que es una manera de pensar y además es una disciplina, de quien está, digamos, dedicado a pensar las implicaciones normativas o jurídicas, el entramado legal que hay detrás de prácticamente cualquier transacción o relación social. Entonces, por ese lado fue para mí fascinante. Y sí pienso que nos dimos como un permiso al principio de estas conversaciones, que era que cada uno podía preguntarle al otro lo que fuera desde donde estaba cada uno. Y creo que ejercimos nuestro derecho a la ignorancia los dos, y eso es una cosa linda de este libro.
Eso me gusta, porque normalmente se critica, se prejuzga o se etiqueta de una manera peyorativa la ignorancia desde, normalmente, un sector de sabiduría. Y yo digo, pues los que saben, más allá de estigmatizar a los que no, deberían de compartir lo que saben.
Totalmente, es que yo creo que hay dos sentidos. Hay la ignorancia en el sentido de que uno, alguna cosa, cualquier cosa que uno no sepa. Pero luego está la ignorancia como casi como verbo activo. Está muy mal la ignorancia como verbo activo, cuando uno ignora deliberadamente cosas y todo el tiempo estamos ignorando deliberadamente cosas. Eso es muy condenable. pero no saber algo, eso no tiene ninguna vergüenza.
Omisión premeditada, ¿no?
Sí.
O ignorancia premeditada.
Sí, sí, es,
con alevosía y ventaja.
Exacto, es darle la espalda a algo que uno no quiere saber. Eso es distinto a no, claro, auténticamente no saber nada. Eso no tiene ninguna vergüenza.
No cae en la soberbia, ¿no? En la soberbia de yo todo lo sé y si tú no lo sabes, pues a ver, averígualo, yo no te lo voy a decir. No, al contrario, comparte el conocimiento.
Totalmente.
Y seguramente cuando compartes el conocimiento con otra, con otro, con otro, vas a aprender algo nuevo, ¿eh?
Yo creo
seguro
que
sí.
Yo creo que sí, porque además en esto yo creo que nos ayudó a los dos, tanto a Cosío como a mí, el hecho de que ambos somos maestros y también el hecho de que ambos hayamos escrito en la prensa, porque tanto el magisterio como el periodista, el periodista tiene que aprender y luego enseñar, ¿no? Es lo mismo que hace un maestro, aprendes y luego enseñas. Y eso tiene una nobleza, es importante hacer eso.
Es jurista igual, ¿no? Uh-huh. O sea, sí, la verdad es que eso de ser esponja y luego pues, exprimirte para que todos disfruten de
una
los
buena
jugos
exprimida
de la sabiduría, ¿no? Que además suena muy bien, ¿no? La verdad, en términos llanos, ¿no? Pues disfrute, de verdad, exprima este libro y confróntelo, porque usted también, en esta conversación, también puede ser participante con lo que usted piensa. Una vez que el autor o los autores dejan el libro ahí en la mesa, ya no es de ellos, es de quien lo lee. Y usted puede confrontarlo, controvertirlo o lo que quiera, pero léalo, de verdad se va a divertir. El jurista y el antropólogo, conversaciones desde la curiosidad del ministro José Ramón Cosío y el doctor Claudio Lomnitz. Claudio, qué gusto saludarte enfrente a todo calor.
Sí, ¿eh? De veras.
Qué gustazo,
gracias,
qué gustazo tenerte aquí en la mesa, Claudio. El doctor, antropólogo, historiador Claudio Lomnitz, aquí en el stand de W Radio en esta fil. Gracias, Claudio.
Contrario, gracias.
Y de verdad disfrute el libro, que está buenísimo. Mientras tanto, vamos a una pausa. Todavía tenemos mucho más desde la Feria Internacional del Libro Guadalajara 2022. Imagínense nada más que viene. Vamos a platicar de uno de los libros más polémicos de los últimos tiempos, El Rey del Cash. Está su autora Elena Chávez aquí en la FIL de Guadalajara y a continuación, después de esta pausa comercial, estará en esta mesa. Regresamos.
Escuchas Así el Hueso con Enrique en vivo. Seguimos al aire.
La distancia más corta entre el lector y el autor en la fiesta más grande del mundo editorial en español. A través de la W y otras letras.
Feria Internacional del Libro Guadalajara.
FIL Guadalajara. W Radio. Una estación de Radiopolis.
La W y otras letras.
Si es la FIL. Es W.
Que no te caen el sol, si vas a la farmacia o al estadio de fútbol. Pero ponte la gorra si te quieres proteger. Pero ponte la gorra de la gente del PT. El Partido del Trabajo está de tu lado. El Partido del Trabajo está de tu lado. El Partido del Trabajo está de tu lado. El Partido del Trabajo está de tu lado.
Nuevo Poder Judicial de la Federación.
De las palabras a los resultados.
Comprometido con la igualdad sustantiva, la paridad de género y con acercar la justicia a las personas más desprotegidas.
Un Poder Judicial de la Federación que combate la corrupción, el nepotismo y el acoso.
Con una nueva carrera judicial meritocrática, accesible y con igualdad de oportunidades.
Acompáñanos a conocer las acciones y políticas que ya se han convertido en resultados. Todos los derechos para todas las personas.
Suprema Corte, el poder de la justicia.
La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel. Exitosa temporada. Teatro San Rafael. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster. Boletos desde 500 pesos. Y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio. La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel. W Radio invita.
Las modas vienen y se van. Y hoy, el cristal o metanfetamina está de moda. Pero lo que viene y no se va son sus efectos dañinos. El cristal quita el hambre y el sueño, provocando alucinaciones y psicosis. Es muy agresivo para el cuerpo y la mente. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez, y el fentanilo mata. no te arriesgues.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
En Petróleos Mexicanos, las decisiones se orientan al bienestar del pueblo. Durante la pandemia, Pemex continuó invirtiendo y de la mano de sus trabajadoras y trabajadores no detuvo su operación. A pesar del daño causado por la reforma energética, la estrategia de recuperación del mercado y la calidad de nuestros productos incrementó las ventas a precios justos. Seguiremos esforzándonos para alcanzar la autosuficiencia energética. Pemex, por el rescate de la soberanía.
Gobierno de México.
Todas y todos tenemos derecho al descanso.
Vacaciones dignas no son lujo ni privilegio de nadie.
Por ello, el Senado de la República aprobó una reforma a la Ley Federal del Trabajo
que establece un periodo de vacaciones pagadas de 12 días al año de servicios
y su incremento progresivo con la antigüedad.
Así, se protege la salud de las y los trabajadores
y se garantiza la convivencia y el bienestar de las familias.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
La distancia más corta entre el lector y el autor en la fiesta más grande del mundo editorial en español. A través de la W y otras letras.
Feria Internacional del Libro Guadalajara.
FIL Guadalajara. W Radio. Una estación de Radiópolis.
La W y otras letras.
Si es la FIL, es W.
Reporte Vial.
Reporte Vial.
Con Víctor Sandoval.
¿Cómo andan las calles de la Ciudad de México, Víctor Sandoval? Muy buenas noches.
Enrique, buenas noches. Sí, yo prácticamente ya iniciando el mes de diciembre y siempre el tránsito este mes, pues aparte que es también quincena, la vialidad, pues en este momento un caos en diferentes calles y avenidas. Anillo de circunvalación desde la zona de Eje 1 Norte hasta Preservando Lento, Avenida del Taller también desde la zona de Eje Central hasta Congreso de la Unión, al igual que el viaducto en los dos sentidos, mucha carga vehicular, el periférico tanto en el lado norte como en el lado sur, también muy afectada la circulación. Y también tomar en cuenta, Enrique, que desde la mañana lo dimos a conocer y esta tarde lo ha confirmado, el jefe de la policía, Omar García Harfuch, ha puesto en marcha ya este operativo alcoholímetro las 24 horas del día a partir de hoy y hasta el próximo 6 de enero que termina ya la temporada vacacional de este 2023. 22-23, y bueno, la vialidad sobre todo estarán sobre todo en días conflictivas, en zonas restauranteras, en zonas también de oficinas. El programa Conduce Sin Alcohol, pues para garantizar que no haya accidentes de tránsito. Y también, Enrique, informar que desde mediodía hemos estado muy pendientes de una supuesta pantera que vieron en los techos del mercado de Tacuba, en Miguel Hidalgo. Hasta el momento, Brigada Animal, bomberos, protección civil, han hecho operativos en diferentes zonas, se revisó una escuela, se han revisado algunas bodegas vacías, y pues nada de esta pantera, supuestamente, que fue vista por algunos comerciantes en esta zona de Miguel Hidalgo. Enrique, el reporte.
Bueno, la pantera, y la pantera, diría la estación aquella. Bueno, pues a ver si la encuentran, Víctor.
Pues es una foto muy borrosa, la única que ha circulado.
Sí, en como techo de lámina, ¿no?
Sí, en un techo de lámina. De hecho, si la amplías, pues, sí se ve un animal grande, pero muy borrosa esta imagen. Entonces no sabemos si es cierto o no. O no, eso es pantera o es un gato grande, no sabemos qué puede hacer.
Bueno, hasta parece como de cartón de la Warner, ¿no? Estoy viendo un gato gigante, pero bueno. Víctor, te mando un abrazo.
Igualmente, Enrique, buenas noches.
Víctor Sandoval, el reportero en W.
Escuchas Así el Hueso con Enrique en vivo. Seguimos al aire.
Ya son las 7:28. Carla Santillán, ¿cómo estás?
Presente, lista, con información, música. ¿Qué más quieres?
Te extrañaba.
Pues mira, yo un poquito nada más.
Qué mala onda, ¿eh? Ahora bueno, por eso cero, tache.
Pues es que, mira, la vacación siempre es, bueno, unos días de vacación.
Maleta, saca de la maleta el tequila para acá.
Ay, sí. Uy, sí.
No, Miri ni me está escuchando, entonces.
Ahí está, Miri.
Está tuiteando, ahí, quién sabe qué está viendo.
Tú, Miri, muy bien.
Igual que Salvador y Sergio. Están todos distraídos. Yo aquí diciendo señas y eso, y nadie me hace caso en esta mesa.
No,
nadie.
Ay, qué mal.
El público, sí, mira, hasta aquí nuestros amigos de HBO, de del mundo de Harry Potter, ¿no? De los secretos de Dumbledore, está muy al pendiente de lo que yo necesito, el público que pasa, nuestros técnicos,
Enrique,
por supuesto.
Los ingenieros también
están atentos. No, los ingenieros siempre están atentos. Pues sí. Los que no están atentos son ustedes que están ahí nomás chacoteando.
Tuiteando, somos multitask.
Tindereando.
Tindereando.
Bueno, no, tú grinderías.
No, ¿qué pasó, Enrique? No me quemes.
No, qué mal. Bueno, Carla Santillán, qué bueno que estás de regreso. ¿Ves todo lo que provocas?
Muchas gracias.
Qué bueno que ya estás con nosotros. ¿Traes música?
Sí, te va a gustar.
Como siempre.
Exacto.
Venga de ahí.
Lo que tienes que saber
en W Radio
con Carla Santillán.
A partir del 1 de enero de 2023 subirá en 20% el salario mínimo. Así lo explicó en W Radio la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde.
¿Qué significa esto de aumentar el 20% para todos los que nos escuchan? Pues es pasar de 172 pesos diarios a 207, y si lo vemos en términos mensuales, es de 5,258 a 6,310 pesos. Y también recordar, Enrique, que en la zona libre de la frontera norte, es decir, los 43 municipios de la frontera, tienen un salario mínimo distinto, porque desde el primer año lo aumentamos al doble. Entonces, el incremento del 20% es pasar de 260 a 312 pesos diarios, y viendo esto mensual, es pasar de 7,918 a 9,502. Entonces, importantísimo será, pues, para ni más ni menos que 6.4 millones de mujeres y hombres que ganan el salario mínimo y que de manera directa a partir del 1 de enero tendrán este incremento.
Menos de la mitad de los feminicidios se castigan en México. Un estudio de la Asociación Impunidad Cero revela que en 2021 México reportó 94 víctimas diarias y 10 mujeres asesinadas cada día. Solo 2 de cada 10 muertes violentas de mujeres se indagaron como feminicidio. El documento precisó que en los últimos 6 años solo 7 de cada 10 casos de homicidio se han esclarecido, y en este mismo periodo menos de la mitad de los feminicidios han concluido en una condena. La próxima gubernatura de Sonora será de 3 años. El Congreso del Estado aprobó la iniciativa promovida por el actual mandatario Alfonso Durazo para que la elección a gobernador sea concurrente con la presidencial. Así, se detalla que quien resulte electo en el proceso de 2027 solo gobernará durante los 3 años hasta 2030. La elección a la gubernatura coincida con la elección de presidente de México. Y para cerrar, los Rolling Stones están preparando un álbum grabado en un concierto de hace 10 años en Nueva Jersey por su gira del 50 aniversario de la banda. Y obviamente no solamente viene el álbum, también llega un DVD que estará repleto de colaboraciones con grandes de la música como Lady Gaga, Bruce Springsteen y John Mayer, que fueron parte de este espectáculo hace una década. Más información en wradio.com.mx. ¿Listo, Enrique?
Buena música.
Claro.
Buena música clásica. Pedrosa debe estar celebrando.
Pues sí. Ya ves que me tengo que congraciar con todos después de una ausencia.
Esta sí es de sus tiempos. Ya tenía como unos 23 años cuando se estrenó.
Sí, Pedrosa. Ya era mayorcito.
Bueno, te mando un abrazo. Qué bueno que estás de vuelta.
Gracias.
Y también abrazo a Pedrosa y en los controles, a Fernanda Luna, todo en la asistencia de producción allá, a Carla Cisneros, que está en la cabina de W Radio México. Seguimos con mucho más aquí desde la FIL.
Lo que tienes que saber
desde la cabina de la XEW
en W Radio.
Enlace en vivo y en directo a la FIL Guadalajara por W Radio.
Ya Ya estamos de vuelta aquí en la Feria Internacional del Libro Guadalajara 2022 para otra conversación. Hemos platicado con muchos autores a lo largo de esta semana. Estamos en nuestro penúltimo día de transmisiones ya. Y miren nada más, ya saben ustedes que llegó a librerías y desde antes de que saliera el ejemplar físico ya estaba generando polémica. Yo leía la cuarta de forros de este libro el día que se conoció públicamente, que se subió a las plataformas digitales para preventa, y ese día que leí yo la cuarta de forros, ya estaba en primer lugar de apartados, ya estaba en primer lugar de gente que lo quería adquirir, pues yo creo que como 3 semanas antes de que estuviera disponible en las plataformas digitales y unas semanas antes también de que estuviera disponible ya el ejemplar en físico, que ya tenemos aquí en la mano. Se llama, y ustedes seguramente han oído hablar del libro, El Rey del Cash, El Saqueo Oculto del Presidente y su Equipo Cercano, de Elena Chávez, con prólogo de Anabel Hernández, bajo el sello Grijalbo. Elena Chávez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Enrique, muy bien.
Noches ya.
Buenas noches, muy contenta de estar aquí en la feria, de estar contigo, de poder platicar con todo tu auditorio, y bueno, pues, como dices tú, de hablar de este libro que ha sido muy controversial, ¿verdad? Muy polémico.
Que ha sido descalificado por el presidente de la República, porque ha sido descalificado además por idearios de la ideología, del movimiento, cuadros, líderes cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero yo te quisiera preguntar, porque en este programa hablamos con todo mundo. Con todo mundo en esta mesa estuvieron esta semana Lorenzo Meyer, lo mismo Paco Ignacio Taibo, estás tú, estuvo Javier Corral, estuvo el doctor Lomnitz. A mí lo que me gusta es conversar con las personas. ¿De dónde nace? ¿Qué motiva? ¿Qué fue lo que te movió algo dentro de ti, Elena Chávez, para publicar El Rey del Cash?
El país. Ver cómo está el país. Ver lo que está haciendo el presidente con nuestro México. O sea, fueron 4 años de estarlo observando de manera ya externa. Tú sabes que yo estuve dentro de ese grupo. Y bueno, había la expectativa de que iba a ser un gran presidente. Por eso tuvo tantos votos en 2018. 31 millones de personas le dieron su confianza. Entonces, bueno, pues yo vi, esperé, seguí observando. Y al casi cuarto año de gobierno dije, no, o sea, si yo tengo un testimonio que es un granito de arena y puede ayudar y contribuir a que los mexicanos sepan verdaderamente quién los está gobernando, quién nos está gobernando, lo tenía que hacer, Javier. No.
Enrique,
no me podía quedar.
Javier Corral ya se fue.
Ya se fue. Ay, sí, cierto. No, además, no te pareces. ¿No te pareces a Corral?
Dices, es un granito de arena para demostrar quién verdaderamente nos está gobernando. Pero estuviste muchos años al lado de este mecanismo que describes en el libro de triangulación de recursos. Desde lo público, desde el erario, al menos es lo que sugieres en esta cronología de testimonios, hasta el cash que llega en un sobre a cierto personaje o personaje. ¿Lo viste en el 2006 este mecanismo? ¿Lo viste en el 2012 este mecanismo? ¿Lo viste en el 2018 este mecanismo? Si hubiera gobernado bien López Obrador estos 4 años, ¿te lo hubieras vuelto a guardar?
Bueno, es que el hubiera no existe. O sea, no podemos hablar de supuestos, porque pues no sabemos qué hubiera pasado. Te digo, la expectativa era que iba a ser un gran presidente. La prueba está en lo que estamos viviendo, en lo que estamos viendo, y bueno, pues el presidente nos falló. Yo, efectivamente, como dices, fui cercana a ellos, y sí, vi todo esto, como lo estoy narrando en el libro. Yo incluso fui víctima también de los moches que nos hacían cuando ellos estaban en el gobierno del Distrito Federal. A mí también me tocó.
¿Descontón?
Claro, sí, claro.
¿Diezmo?
Le decían moche, porque el diezmo era el que daban los grandes funcionarios, los que tenían estructura, los que tenían un gran presupuesto. A nosotros, pues, era un moche de acuerdo al salario que teníamos, ¿no? Entonces, pues empezó, ya sabes, de poquito, una vez, la segunda, la tercera, la cuarta, y así ya se quedó los 5 años que duró el presidente, en ese entonces el jefe de gobierno. Y bueno, pues yo después empecé a ir a la casa de campaña cuando él ya fue candidato presidencial, y empecé a notar cosas extrañas, ¿no? Como ese movimiento tan inusual de funcionarios de primer nivel que sí iban a la
pasar lista,
pero era la misa de los lunes, por eso le llamaban el diezmo, porque decían, oye, tenemos que ir a la misa.
¿A qué le llamaban la misa de los lunes?
A las reuniones que hacía el presidente. Es que él viajaba de martes a domingo, y los lunes era cuando estaba en la Ciudad de México, y era el día que convocaba a todos los funcionarios que le entregaban el cash. Entonces, por eso le llamaban el lunes de misa.
¿Quién recibía el dinero ahí en la casa de campaña de López Obrador?
Alejandro Esquer.
¿Su actual secretario particular?
Sí, claro, Alejandro Esquer. Mira, Alejandro Esquer es la... yo creo que una de las... es la mano derecha del presidente. Es un hombre igual que él, o sea, de la misma personalidad, del mismo carácter. Es un hombre temido, pero él es el que se encargaba de decirles a los funcionarios, pues, que tenían que entregar ese diezmo, ¿no? Y sorpresivamente, pues, muchos de ellos que creían en ese movimiento, porque te voy a decir, o sea, sí había personas, sí había funcionarios que creyeron que
¿Tú
que...
creías en ese movimiento?
Yo creí, por supuesto que sí. O sea, yo creí en el presidente, pero yo sí... A tiempo me di cuenta de quién era Andrés Manuel López Obrador. Empecé, te digo, pues uno tiene la intuición periodística, ¿no? Cuando somos reporteros empezamos a ver cosas que no parecen normales. Entonces, yo cuando lo conocí, que fue cuando él era líder nacional del partido, bueno, pues es un hombre que maneja muy bien la labia, tú lo sabes. Entonces, pues sí convence, y creímos que él iba a ser un buen presidente. Y los funcionarios, yo nunca tuve estructura, o sea, yo nunca tuve un presupuesto, pero yo sí llegué a creer en él igual que todos ellos. Entonces, pues...
Y eras la pareja de su hombre de confianza, de su hombre que organizaba las entrevistas en radio, en televisión, con medios impresos, a los reporteros que cubrían sus actividades, sus mañaneras, que tiene ya muchísimo tiempo con las mañaneras, desde que era jefe de gobierno, implantó este esquema de comunicación, tal vez no tan apreciado como hoy, que es presidente, no, bueno. Pero César Yáñez, que era tu pareja en ese momento, tenías acceso de primera mano, digamos, a la información. A los eventos, a los actos, a la campaña, a la casa de campaña, cómo se movían las cosas.
No, mira, te voy a explicar. Sí, efectivamente, bueno, siendo... yo fui pareja de César Yáñez por casi 18 años, pero yo iba a casa de campaña de vez en cuando, pasaba por él para comer, nada más. Y te digo, los demás días estaba fuera del país, entonces... Las reuniones eran los lunes.
La misa, dices.
Las misas. Entonces, pues yo, como casi no veía a César, por lo mismo, entonces aprovechábamos el lunes para comer juntos. Yo trabajaba, estaba yo en la Secretaría de Seguridad Pública, y pasaba yo por él a casa de campaña para comer. Entonces, fue así como yo me pude dar cuenta de los movimientos que hacían. Porque, bueno, pues del moche obviamente sí lo hablamos César y yo muchas veces, y pues él sí se escapó, porque a él no le tocó, fíjate, pero por otra situación. Y entonces, ya después cuando yo me doy cuenta de este movimiento raro, lo que hago es preguntarles a los funcionarios, funcionarias, oye, bueno, ¿qué vienen a hacer los lunes y por qué? Así como infilita, ¿no? Y además te voy a decir algo, que Alejandro Esquer, siendo un hombre muy introvertido, un hombre seco, un hombre que no genera empatía ni simpatía, Bueno, pues cuando llegaban, era el hombre más sonriente y los abrazaba y los recibía gustoso. La casa de campaña tenía dos oficinas. Una era la sala de juntas, que era donde se entregaba el dinero, y enfrente estaba la oficina del candidato presidencial. Entonces ahí Alejandro Esquer recibía a todos los funcionarios, y no creas que los recibía de 10 o juntos, no, era uno por uno. Y entonces, pues, para hasta ellos mismos les causó sorpresa que cuando llegaba, Alejandro ya les tenía el documento sobre su estructura, de cuántos trabajadores tenían.
Ya lo tenían checado todo.
Ya todo, de cuánto presupuesto gozaban. Y entonces, ¿sabes qué? Pues tú tienes tanto y te va a tocar tanto. Y no era de que quisieran, era de que tenían que darlo forzosamente.
Oye, hablas de traiciones políticas, hablas de ambiciones personales, hablas de infidelidades, de abusos laborales, de corrupción y de autoritarismo. Por eso te preguntaba al principio de la conversación, ¿qué te movía para publicar esta historia, estos testimonios, desde primera fila, donde estabas o estuviste en un tiempo? Porque muchos han dicho, es un libelo, no tiene fuentes, no tiene ninguna documentación que lo compruebe, desacreditando tu propia visión, lo que tú viste con tus propios ojos, lo que tú analizaste con tu propia mente. Y hay algunos más que dicen, esto está escrito desde la venganza amorosa.
Ah, bueno, mira, era obvio que yo siempre estuve consciente que cuando saliera este libro me iban a atacar por ahí. Y era también muy obvio que los que lo iban a hacer eran las personas cercanas al presidente, ¿no? O sea, sus funcionarios. Bueno, te voy a decir una cosa, que los funcionarios que yo nombro, ninguno ha desmentido el libro, ni el propio presidente. Los que han... acuérdate que lo que hace el presidente es decir, yo tengo un escudo protector, que es el pueblo, y cuando él dice eso, es pueblo, vayan por ella. Y entonces a mí quienes me han atacado, pues ha sido su pueblo bueno, ¿no? O sea, la gente.
¿Has recibido amenazas por este libro?
Al principio hubo algunas cuestiones raras en tu casa, pero fíjate que yo hice una estrategia para que me arroparan y estar visible. Entonces el factor sorpresa me ayudó mucho, porque el presidente no esperaba este libro. Se hizo en la más completa secrecía. Entonces, cuando sale, cuando Amazon lo lanza, pues fue cuando se enteran. Y eso a mí me permite ya haber tenido reuniones con medios de comunicación. Y yo les dije, oye, voy a sacar esto. Necesito que me arropen, porque pues imagínate, o sea, estás hablando del presidente de la República, el hombre más poderoso.
¿Tenías miedo de sacar ese libro?
Sí, por supuesto, sí, claro. Lo escribí.
¿Por qué? ¿Tenías miedo?
Lo escribí con miedo. Pues
¿Por qué?
Porque el presidente es un hombre vengativo, es un hombre que no olvida.
¿Siempre ha sido así?
Siempre, siempre, siempre.
¿O es más vengativo después de dos intentos por llegar a la presidencia?
Fíjate que te puedo asegurar que el 2006, esa noche trágica del 2006 para él, cuando pierde la presidencia de la República, yo creo que ahí nace otro Andrés Manuel López Obrador. O sea, el señor ya era autoritario, ya era difícil, pero ese 2006 lo marca. Es cuando entra en él el rencor, el odio y la venganza. Y sigue así. Yo creo que, bueno, pues, lo ven todas las mañanas. Y una prueba latente, te voy a decir, fue Rosario Robles. ¿Cuánto tiempo esperó para meterla a la cárcel con el pretexto de la estafa maestra, no? Entonces, yo te digo que... y siento verdaderamente que me la están guardando. Que no, o sea, no se van a quedar así, ¿eh? O sea, es decir, ahorita el libro está arriba, ella está visible, pero están esperando a que baje
la marea.
A que baje la marea para ver pues qué hacen. O sea, realmente no se va a quedar así. Nada más que pues Yo pienso dos pasos más que ellos porque los conozco, entonces pues estoy preparando ya un segundo libro.
¿Segundo libro?
Sí, claro.
¿Te
sí,
quedaste claro. corta?
Mira, en este libro, si tuviste, yo digo que hay información guardada por si algo me pasara. Entonces,
sí, al final.
Al final, yo tengo información, pero a raíz de que salió el libro, no sabes todo lo que me ha llegado de las personas que no sabían o no se atrevían a decirlo. Bueno, pues ya tengo yo la información y está muy pesada. Y es
¿está más pesado que este primer Rey del Cash?
Te voy a decir, mi testimonio es realmente pequeño a la realidad, de verdad.
¿Es la punta del iceberg?
Sí, te puedo decir que sí.
O sea, Elena Chávez, autora del Rey del Cash, nos está diciendo en este momento, en la Feria Internacional del Libro, que viene un segundo libro mucho más potente que el Rey del Cash.
Sí, sí, porque vienen pruebas. Vienen pruebas documentadas. Eso es lo que ellos pedían, ¿no? Minimizaron el libro, dijeron que era, como dices tú, un asunto amoroso.
De venganza personal.
Ay, por favor, ¿no? O sea, eso lo dijo el presidente al principio porque no sabía de lo que se trataba. Y ya después de que lo leyeron y que tú sabes que es un libro descriptivo, que, donde yo manejo fechas, escenarios, donde digo incluso hasta lo que yo les daba de comer o de desayunar, lo que los funcionarios que estuvieron en casa, todo eso, ahí hay pruebas que no han querido ver. Ahí están todas las declaraciones patrimoniales de los funcionarios que están ahorita en el poder incluso y en puestos claves donde se maneja mucho dinero. Y que en ese tiempo ellos eran los operadores del presidente. Entonces, pues compran su puesto, ahora están mejor y están manejando, no miles, están billones de pesos y están en los mejores puestos. Entonces, claro que ese esquema ilícito de dinero en efectivo, que no deja rastro, porque además fue muy astuto de decir, ¿sabes qué? Todo tiene que ser en efectivo, para que no hubiera huella, para que nadie lo pudiera rastrear. Entonces, abusó, por eso te digo, corrompió a los funcionarios, a los que creían en el movimiento, pero a los que también tenían ese deseo de poder, también los que querían ocupar cargos, que están ahorita ahí y que van a salir multimillonarios. Y se manejan en total impunidad.
Bueno, pues estás además presentando en la Feria Internacional del Libro Guadalajara 2022 El Rey del Cash, que se presenta mañana.
Mañana.
Mañana, ¿va?
Mañana, sí, a la una.
A la una de la tarde, mañana en la FIL se presenta este libro. ¿En qué salón es?
En el Enrique González.
En el Salón Enrique González, uno de los salones grandes. Pues espera mucha gente, seguramente vendrá mucha gente a la presentación del Rey del Cash. Pero aquí en exclusiva nos dice Elena Chávez que no se queden solo con el Rey del Cash, que viene la segunda parte, ya la está trabajando, y que tiene pruebas documentales de más operaciones muy parecidas con dinero en efectivo en las campañas y movimientos políticos que están alrededor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Elena, gracias por estos minutos y por la conversación.
No, al contrario, te agradezco mucho a ti, a todo tu público, y bueno, pues yo los invito a que mañana, si gustan acompañarme a la presentación, pues vengan y platiquemos sobre este libro. Es muy importante porque estamos hablando de nuestro país, el futuro de México, y tenemos que hablar de la verdad y ver que quien nos está gobernando nos puede llevar verdaderamente a la destrucción de México. Entonces, creo que sí es importante que hablemos de este libro.
El tiempo nunca alcanza para platicar todavía más. Así son los medios de comunicación. Elena Chávez, gracias por estar aquí en la mesa.
Al contrario, te agradezco mucho a ti. Buenas noches.
Con esto llegamos al final. Gracias por su compañía. Mañana nos escuchamos y nos vemos a las 6 de la tarde aquí en la FIL Guadalajara 2022, ya nuestro último día de transmisión desde esta maravillosa Feria del Libro. Soy Enrique Hernández Alcázar. Que tengan muy buenas noches.
Escucha el podcast de Así el Hueso con Enrique Hernández Alcázar. Disponible en Spotify. La distancia más corta entre el lector y el autor. En la fiesta más grande del mundo editorial en español. A través de la W y otras letras.
Feria Internacional del Libro Guadalajara.
FIL Guadalajara, W Radio. Una estación de Radiopolis.
La W y otras letras.
Si es la FIL,
W Radio.
Es W.
Vive la experiencia Total Play. Presenta. La Argentina que se coronó en México 1986, con uno de los barrios más conocidos de la capital mexicana, y tiene que ver nada más y nada menos con el uniforme que utilizó la albiceleste en aquel histórico mundial. La anécdota fue contada en voz de uno de los baluartes argentinos del 86, Oscar Ruggeri.
Nos toca Inglaterra y sortean y nos toca jugar con azul otra vez, y no teníamos, habían llevado dos juegos nada más de azules.
Gracias a que Héctor Miguel Celada se apalabró con un utilero para que a dos días del enfrentamiento entre sudamericanos y europeos fuera a Tepito a conseguir las míticas playeras azules que marcaron el legendario triunfo ante los Three Lions. Aunque las equipaciones eran gruesas por su material, los ayudantes de la selección argentina les plancharon los números de cada futbolista para darles el último toque profesional y así arreglar las magníficas postales de Diego Armando Maradona con el uniforme azul y rey. Vive la experiencia Total Play presentó.
Ella es Daniela Romo en el Auditorio Nacional.
Ya que de mí te enamoré yo.
Nueva fecha, 4 de diciembre.
Tan solo quiero amarte.
Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. Daniela Romo. El Auditorio Nacional.
Sin pensar que mañana todo acabará.
W Radio invita.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
Qatar será la última oportunidad de ver una Copa del Mundo con 32 selecciones desde que se adoptó este formato en la edición de Francia 1998. En total serán 7 los mundiales que se van a disputar con 32 países en esta fase final. En los 6 previos, el dominio de los europeos fue notorio, ganando 5 con un doblete de Francia que se consagró en su casa en el 98 y en Rusia 2018, el mundial pasado. En Corea-Japón 2002, el título fue para Brasil, que hace 20 años no levanta la copa. 4 años después fue Italia el campeón mundial. Luego, España se coronó en Sudáfrica 2010 y para el 14 los alemanes fueron campeones en Brasil. Con 32 escuadras, el formato se divide en 8 grupos de 4 equipos cada uno, avanzando a la siguiente ronda los 2 primeros de cada sector. A partir del 2026, en la Copa United, compartida por Estados Unidos, México y Canadá, los torneos recibirán a 48 selecciones nacionales y tendrán una aumento de 20 partidos a los ya 64 que se jugaban por torneo, por lo que estarán disputando más de 80 partidos en solamente un mes.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022. La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
En W Deportes estamos listos para disfrutar de la gastronomía de Qatar 2022, por lo que te contaremos cuáles son los platillos imperdibles en la Copa del Mundo. La gastronomía qatarí cuenta con productos típicos de su región, como lo son los pescados y mariscos que se encuentran en el mar de sus costas. Otro de los ingredientes principales es el cordero, que ofrece un sabor muy característico por la elaboración dada a los platillos nacionales. El más famoso de ellos es el saluna. Se trata de un caldo picante de verduras al que se le puede agregar carne. Normalmente está compuesto por berenjena, tomate, zanahorias y patatas. Las machbus o kabsa también es una comida típica catarí que se consume en muchos hogares. Su preparación se basa en arroz, distintas especias y carne o pescado. El madruba es un platillo de combinación de arroz, leche, mantequilla y cardamomo, formando un tipo de masa compacta. Y claro, los postres no pueden faltar. El Luca Imad se prepara normalmente durante el Ramadán, elaborado con mantequilla, leche, harina, azúcar, azafrán y cardamomo. Es el postre estrella de Qatar. ¿Estás listo para probar estas delicias qataríes?
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
Oigan, ya llegaron las ofertas de AutoZone.
Chicos,
espérenme.
En AutoZone, no importa cómo lo pidas.
Productos y accesorios de lavado y encerado o toda la línea Armorol, el segundo con 50% de descuento. Con AutoZone. Válido el 31 de diciembre 2022. Más detalles en autozone.com.mx/restricciones.
No hay mejor manera de cerrar un viernes que con el